Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Segunda de Timoteo 13. Ah, perdón, 3. Segunda de Timoteo 3. Desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Y si Dios lo permite, lo que vamos a considerar es que toda la Escritura es palabra de Dios y por ello es útil para tu vida y tu ministerio. Toda la Escritura es palabra de Dios y por ello es útil para tu vida y tu ministerio. Ahora, quiero empezar leyendo el texto. Y voy a empezar a la mitad del versículo, a la mitad del versículo 15, cuando dice, las cuales, está hablando de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vale? Eso es 2 de Timoteo, he leído desde la mitad del versículo 15 hasta el versículo 17. Y es que el Pablo, inspirado por Dios, manda esta carta a Timoteo, que está ministrando en Éfeso, y está teniendo problemas con falsos maestros. Hay personas que se han introducido y están enseñando doctrina que no es sana, que no se conforma a las Escrituras. Están enseñando prácticas que van en contra de la enseñanza de Jesús, contra la enseñanza del Evangelio. Y por ello aquí el capítulo 3 empieza con Pablo, inspirado por Dios, instruyendo a Timoteo que se dé cuenta de que es normal que haya estas personas que se metan, porque Satanás está haciendo todo lo posible para destruir, está haciendo todo lo posible para desviar a las personas de Dios, está haciendo todo lo posible para que las personas no pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y por ello empieza a describir ciertos hombres. Y si notáis el versículo 1, esto es 2 Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y entonces sigue describiendo a estas personas, pero entonces en versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y entonces vemos cómo está recordando a Timoteo que va a haber tiempos peligrosos, va a haber personas que van a rechazar el Evangelio, va a haber personas que van a hacer todo lo posible para destruir la enseñanza de la Escritura. Van a intentar destruir las iglesias, se van a introducir para intentar desviar a las personas de la fe, para que no pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces veis cómo describe a esas personas que en versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero entonces sus vidas reflejan lo contrario. Sus enseñanzas reflejan lo que no se conforma a las Escrituras. Y por ello debes de evitarles y debes de seguir lo que es recto y correcto. Y entonces le menciona a Timoteo cómo él ha tenido esta influencia de las Sagradas Escrituras desde la niñez. Versículo 15 nos lo menciona. Y por ello debe de persistir en lo que ha aprendido. ¿Qué es lo que ha aprendido? Las Sagradas Escrituras. Porque aún desde su madre y su abuela ha tenido un impacto directo sobre la vida de Timoteo, y por ello él debe de asegurarse de mantenerse firme conforme a la Escritura. Y por ello en versículo 15, a la mitad del versículo dice, hablando de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, esto realmente no implica de que Timoteo sea ignorante, ¿no?, de lo que es la Escritura. Simplemente se lo está recordando porque Timoteo se encuentra en una situación bastante difícil con estas personas que están dañando, estos falsos maestros, y entonces le están atacando a él, están atacando el ministerio de todas partes, y entonces la situación se ve un poquito oscura y necesita ayuda, necesita ánimo. Entonces, el apóstol Pablo le anima para recordar que él tiene un arma disponible. En Efesios 6 nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos menciona que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por ello hay que usarla en la batalla espiritual. Y en versículo 15 menciona que esa palabra divina, esas sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puede la Escritura hacerte sabio para la salvación? O luego en versículo 17 nos menciona que te hacen perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo puede la Escritura perfeccionar al hombre para que esté completamente equipado para toda buena obra? Y nos da la respuesta aquí en versículo 16. ¿Cómo tiene esta habilidad de la Escritura? ¿Cómo puede? Es porque es palabra divina. Es palabra de Dios. No es palabra del hombre. Es palabra de Dios mismo. Y porque la Escritura es palabra de Dios, por ello es útil para tu vida, para tu ministerio. En versículo 15 nos ha mencionado que es útil para la salvación. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios, te enseña el plan de redención. Te enseña la salvación que solamente se encuentra por la fe que es en Cristo Jesús. Nos lo dice en versículo 15. Pero entonces en versículo 16 empieza a dar las cualidades de la Escritura o esta característica de que es palabra divina. Por eso en versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo está contemplando la Escritura en su totalidad. Por eso dice toda la Escritura, porque toda la Escritura es palabra divina y es útil. Está enfatizando la totalidad. No hay parte de la Escritura que no sea palabra divina. Eso incluye el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, porque aún Pedro, cuando habla de las epístolas del apóstol Pablo, ahí en 2 de Pedro 3:16, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces está hablando de esos falsos maestros que tuercen las escrituras, al igual que tuercen las epístolas de Pablo. Entonces está igualando las epístolas de Pablo a la par con las otras escrituras, con el Antiguo Testamento, porque es palabra divina. Entonces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son las escrituras, son palabra divina. Y entonces aquí Pablo, inspirado por Dios, menciona los orígenes de las escrituras. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de las escrituras? Y aquí nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora ese término ahí traducido inspirada es la idea de exhalar. Es la idea de un vapor cuando hablas, ¿no? Y exhalas. Entonces son las palabras mismas de Dios. Es el exhalar de Dios. Y por ello aquí Pablo, inspirado por Dios, está diciendo, mira, toda la escritura. O sea, estamos hablando de Génesis en adelante hasta Malaquías, ¿no? El Antiguo Testamento. Estamos hablando de desde Mateo del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, ¿no? En el Nuevo Testamento. Estamos hablando de toda la escritura. Aún pasajes que a veces cuando las leemos decimos, ¿cómo me puede aplicar esto a mi vida, ¿no? Las largas listas de las crónicas, de los nombres, o quizás de los elementos del tabernáculo en Éxodo, o los sacrificios en Levítico, o varios detalles, ¿no? Todos los elementos. A veces decimos, ¿cómo puede ser? Pero tenemos que recordar, toda la escritura es palabra divina. Dios nos la ha dado con propósito. Y tiene un propósito muy especial, el cual nos lo va a decir ahí en versículo 17, que es para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, tiene propósito. Pero aquí tenemos la palabra divina que tiene poder para transformar. Y por ello, la escritura es igual a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad, y porque es verdad, por ello es útil. Y es que el origen de las escrituras muestra su valor, muestra su utilidad. La razón por la que tienen valor, la razón por la que tienen utilidad, es porque son palabra divina, son palabras de Dios. Y entonces las escrituras te hacen sabio para salvación, nos dice el versículo 15, porque son palabras divinas. Y es que toda la escritura es palabra de Dios. Ahora en segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, donde también menciona esta inspiración, que la Escritura es palabra divina, son las palabras mismas de Dios. Y por ello tenemos esta palabra segura, y en la cual podemos confiar y podemos usar como nuestra guía, y es la que nos ayuda a madurar espiritualmente. Porque, como nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, no fue traída por voluntad humana. O sea, esto no es obra del hombre, esto es obra divina. Porque fueron los santos hombres, las personas que Dios usó, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios dándoles las palabras, ¿no? El contenido de la Escritura para que lo escribieran, para que nosotros tuviéramos acceso a ellas. Esa revelación divina escrita, a la cual la tenemos accesible hoy en día. Y es que Pablo está exhortando a Timoteo a predicar el Evangelio. Y Timoteo tiene toda la seguridad de que el Evangelio tiene poder, porque es palabra divina, es palabra de Dios. Y por ello no se tiene que avergonzar. Aún Pablo mismo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces es poder de Dios, es su palabra. Es una palabra viva y eficaz. Y en Hebreos 4:12 nos dice que es más cortante que una espada de dos filos. Y entonces debemos de usar esta arma espiritual, esta espada del Espíritu y pelear con fervor, reconociendo que es palabra divina y tiene el poder de Dios. Y entonces tenemos que recordar el contexto en el que se encuentra Timoteo, porque él aquí mismo en el capítulo 3 menciona estos oponentes. Y estos oponentes, estos adversarios, están enseñando mitos. O incluso en Tito capítulo 1, versículo 14, lo llaman fábulas judaicas. Y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso es Tito capítulo 1, versículo 14. En 1 Timoteo 4, 1, nos dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, van a rechazar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces estos oponentes, estos falsos maestros, están enseñando doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no son la doctrina que se conforma en la Escritura, no es palabra divina. Entonces sus enseñanzas son doctrinas de demonios. Están enseñando lo que Satanás quiere que se enseñe, no lo que Dios quiere que se enseñe. Y estos oponentes son un problema. Pero cuando entiendes que la Escritura es suficiente y es todo lo que necesitas enseñar y es todo lo que necesitas para vivir una vida que es agradable delante de Dios, cuando te das cuenta de que es todo lo que necesitas para tu ministerio, es todo lo que necesitas para guiar a alguien al Señor, como nos dice ahí el versículo 15, te hace sabio para salvación. O sea, por ello, cuando evangelices, usa la Escritura, porque la Escritura te hace sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, nos dice ahí versículo 15. ¿Y por qué? Porque tiene esa capacidad, porque tiene ese poder, porque es palabra divina, nos dice el versículo 16. Y entonces continúa, después de que describe el origen de la palabra de la Escritura, que es palabra divina, que es palabra de Dios, nos dice que es útil. O sea, ya nos ha dicho que es útil para guiar a la salvación, pero también ahora empieza a mencionar que es útil para todo aspecto de la vida. O sea, es útil para todas las áreas del ministerio. Especialmente Timoteo, que está ahí como pastor y está con tanta oposición, con tantos que se oponen al evangelio, que enseñan otra doctrina, que enseñan otra enseñanza, pues no tiene que preocuparse, porque la Escritura es suficiente y es palabra divina, y la palabra de Dios va a destruir todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es que la Escritura es útil para todas las áreas del ministerio. Ahora, aquí nos presenta cuatro frases que están organizadas en dos pares. Y cada par tiene una palabra negativa y otra positiva. Y el primer par trata con la creencia o la doctrina, la enseñanza. Porque aquí nos menciona para enseñar, o sea, es útil, la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. Ahí vemos el primer par, que tiene que ver con la creencia, con la doctrina. Esa enseñanza favorable, pero también ese reproche con el propósito de traer convicción. Y luego menciona el otro par, que es para corregir, que es para corregir una conducta indebida y para instruir en justicia, o sea, es educar en una conducta correcta. Entonces, el segundo par trata con la acción, con la conducta. Y entonces, cuando consideramos esa enseñanza, ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, ese término útil tiene la idea con que es productivo, es beneficioso, es provechoso. Realmente tiene un efecto real, como nos dice en Isaías 55, del 10 al 11, cuando Dios compara la escritura, o sea, su palabra, con la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra y produce, tiene un efecto real. Cuando nos dice Isaías 55, del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es Isaías 55, desde el versículo 10 hasta el versículo 11. Y entonces vemos cómo la escritura es útil, es provechosa, produce, y es útil para enseñar. Ahora, esa idea de enseñar, como mencioné, es una enseñanza favorable, es una instrucción, como nos dice Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es Romanos 15, versículo 4. Entonces, la Escritura, ¿no?, se ha escrito para nuestra enseñanza. Vemos varias narraciones, varias historias, vemos leyes y diferentes doctrinas y cosas que debemos de poner en práctica, en que nos enseña la Escritura, nos instruye cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos hacer. Y entonces ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza, ahí está la teoría, ¿no?, lo que debemos de hacer. Y es que aquí esta idea de enseñar es la idea de transmitir esa enseñanza sana, esa enseñanza firme, esa enseñanza fiel del Evangelio. Como aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es 1 Timoteo 4, 6, saltando el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces debe de leer la Escritura. ¿Por qué? Porque es palabra divina. Debe de predicar y debe de aconsejar, ¿no? Debe de exhortar, debe de aplicar la Escritura. Y también en 1 Timoteo 4, 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vemos esas exhortaciones para Timoteo, para que enseñe la sana doctrina, la enseñe con fidelidad toda la doctrina de la Escritura, para asegurarse de que todo el mundo sepa lo que la Escritura nos dice en cuanto a Dios, que a Él es a quien debemos de adorar, a Él es a quien debemos de servir. ¿Cómo debemos de adorarle para que Él reciba la adoración y que Él se agrade de nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos manejar nuestra vida, manejar nuestras finanzas, nuestro dinero? ¿Cómo debemos de tratar a los de alrededor? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿no? Y esa enseñanza de la Escritura, cómo vivir para Dios. Pero también, aquí en 2 Timoteo 3, versículo 16, también nos dice: para redarguir. Y es un reproche. Tiene la idea de traer convicción, es mostrar los errores. Entonces se trae convicción, porque al enseñarte la Escritura te das cuenta de lo mucho que te has desviado, de lo mucho que que no has andado en rectitud, no has andado conforme a esa doctrina, o lo mucho que te has apartado. Y entonces te reprocha. En 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque la Escritura te revela los errores doctrinales. Te revela esos errores prácticos. Pero esos errores doctrinales donde la Escritura es clara, solo debes de adorar a Yahweh, el Dios verdadero. Él debe ser tu prioridad. Entonces, cuando la Escritura te demuestra, oye, yo le he estado poniendo prioridad al dinero, o le he estado dando prioridad a mi familia, o le he estado dando prioridad a cualquier otra cosa, trae esa convicción. Y la palabra te impacta, te reprocha, te da una bofetada a veces. Y te dice, oye, te has equivocado. Entonces continúa aquí mostrando lo práctico, la acción, la conducta, porque nos dice corregir. Aquí la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y es corregir esa conducta indebida. Es la idea de corregir las faltas para mejorar en rectitud. No sé si alguna vez habéis visto un profesor de karate, o quizás una profesora de ballet, o quizás un profesor de equitación, ¿no? Cuando están montando a caballo y les están enseñando cómo montar a caballo. ¿Qué pasa? Que el estudiante está intentando hacer lo correcto, pero se desvía o quizás le duele un poquito estirarse de esa manera o poner el pie en tal sitio. Y entonces, por ejemplo, en karate, incluso yo he visto algunos maestros, algunos que los enseñan, con una vara. Y no les pegan fuerte, pero lo suficiente para que sepan, oye, corrige esa pierna, la tienes que extender un poquito más, o la tienes que poner en tal sitio, y entonces te corrige, ¿no? Y te alerta de que vas en mal camino. Tienes que estirar un poquito más, tienes que poner la pierna aquí, tienes que poner el brazo aquí, tienes que hacer esto y aquello. Pero no es para mal, te está corrigiendo para que te des cuenta, oye, me estoy desviando de lo que debería de hacer, debo de corregir mi posición, o debo de corregir en dónde tengo la pierna o lo que sea, que sea necesario, y te corrige con ese para mostrarte la necesidad de que tienes que mejorar en rectitud, ¿no? Corregir esas faltas. Pero también aquí menciona esa idea de instruir en justicia, que tiene la idea de educar en conducta correcta. Entonces, no solamente corrige, que te corrige la conducta indebida, sino que también te instruye en justicia. Porque hay esa idea de instruir. Tiene la idea de disciplinar, o sea, pero es positivo, es un entrenamiento, es una instrucción para mejorar el comportamiento. Y realmente es un término que se usa para cuando se disciplina a un niño, o sea, para hacerle maduro, para que aprenda. Pero es instruirle, ¿no? Es entrenarle, darle instrucción para mejorar ese comportamiento, para que madure, para que entienda las razones por las cuales está haciendo lo que hace. Y específicamente dice instruir en justicia. Entonces este entrenamiento, esta instrucción, es en rectitud. El propósito es madurar en integridad. Tiene como propósito establecer una conducta correcta. Entonces cuando consideramos aquí la Escritura, tiene de origen divino, toda la Escritura es de origen divino, por ello debemos de atender a la palabra de Dios. Porque cuando leemos la Escritura, realmente Dios nos está hablando, porque es su palabra. Y es una palabra viva y eficaz. Y es útil. Y es útil y porque nos enseña, es esa enseñanza favorable. Nos reprocha, trayendo convicción. Nos corrige esa conducta indebida cuando nos desviamos y no estamos andando en lo correcto. Y nos educa para que caminemos, para que vivamos correctamente. Y entonces en versículo 17 nos muestra el propósito. O sea, esto no es sin querer. La palabra de Dios tiene un efecto positivo y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ese término de traducido perfecto en el lenguaje original tiene la idea de completamente apto. Tiene la idea de cualificado. Entonces, ¿cuál es el propósito? De que el hombre de Dios, o sea, aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquel que sigue por fe a Dios, para que sea perfecto, para que sea cualificado, completamente apto, enteramente preparado, que tiene la idea de completamente equipado, tiene todo lo que necesita para vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso dice, para toda buena obra. Y es que la Escritura tiene como propósito perfeccionar al hombre para que esté completamente equipado para toda buena obra. Y por ello la Escritura provee el contenido, provee la dirección necesaria para la vida, para el ministerio, y hace hincapié en la suficiencia de la Escritura. Es todo lo que necesitas. No necesitas otra cosa. No sé si alguna vez habéis intentado comprar un producto y decís, ah, bueno, mira, pues he ahorrado tanto dinero para por fin comprar este producto. Y entonces cuando lo vas a comprar, en la caja hay unas palabras pequeñas, dice, no funciona al menos que tengas otro producto, ¿no? Entonces necesitas ese más otro y luego las pilas, ¿no? Entonces no es todo lo que necesitas, necesitas más cosas y de repente dices, oh no, ¿cómo puede ser posible? Y entonces la Escritura no es así. La Escritura es todo lo que necesitas para vivir una vida agradable delante de Dios. ¡Qué gozo saber que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para agradarle! Porque sería muy difícil si Dios no nos diera todo lo que necesitamos, porque entonces, ¿cómo sabemos cómo agradarle? ¿Cómo podemos entender qué es lo que es placentero delante de sus ojos si no nos lo da, si no nos lo revela? Pero Él sí nos lo ha revelado. Y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que es agradable delante de Él. Desde la salvación, o sea, desde nuestro primer encuentro con Jesús, desde que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque nos lo menciona ahí el versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces, desde la salvación hasta que pasemos la eternidad, hasta la madurez, hasta que lleguemos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Porque ese es el propósito de Dios. Para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Romanos 8:29, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, eso es lo que Dios desea. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, en este mundo temporal, pues poco a poco vamos avanzando en esa madurez espiritual, vamos creciendo, y cuando pasemos a la eternidad es cuando seremos glorificados. Pero estamos en este proceso de santificación, de crecimiento espiritual, y la Escritura es suficiente. Entonces, el creyente encuentra en las Escrituras todo lo que necesita para vivir como es agradable delante de Dios. La Escritura, o sea, que es la palabra de Dios, capacita a cualquier persona a llegar a las exigencias de Dios. Enfatiza la perfecta preparación que provee la Escritura. O sea, la Escritura es suficiente para que podamos agradar a Dios, para toda buena obra. Dice ahí, enteramente, enteramente preparado, o sea, completamente equipado. Tienes todo lo que necesitas para hacer toda buena obra. Lo que difícil es pintar si no tienes pintura, si no tienes brochas, si no tienes una escalera. ¿No? Qué difícil es trabajar si no tienes las herramientas que necesitas. Un mecánico sin herramientas, ¿cómo va a arreglar el coche? Su automóvil, ¿cómo lo va a hacer? No puede, necesita las herramientas. Y a veces pues se apaña con alguna herramienta que sirve para otra cosa, pero es difícil. Pero aquí vemos que Dios nos ha capacitado y nos ha dado toda la equipación que necesitamos, todas las herramientas que se encuentran en la Escritura. ¿Para qué? Para toda buena obra. Porque Dios nos dice en Efesios 2:10, nos creó para buenas obras. Dice, porque somos hechura suya. Esto es Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2:10. O en 2 Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y es que Dios capacita y equipa a los creyentes con su palabra para que hagan lo bueno en cualquier circunstancia. Y por ello debemos de reconocer que toda la Escritura es palabra divina y por ello es útil, es suficiente para tu vida, para tu ministerio. Y aun cuando testificas, usa la palabra de Dios, porque es palabra divina, es la que obra en corazones y es suficiente para que las personas se den cuenta de su necesidad de un Salvador y que pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero no solamente para guiarles a Cristo, para que se den cuenta de su necesidad de un Salvador, sino también cada paso después de esa profesión de fe, de ese tiempo cuando han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Cada paso hasta que pasen a la eternidad, la Escritura es suficiente. Porque es útil. Y aquí nos lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ello, debes reconocer el poder de la palabra de Dios. Debes de confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Debes de confiar en la suficiencia de la Escritura. Y debes de usar la Escritura en tu vida. ¿Tienes algún problema? Estudia la Escritura. ¿Tienes alguna duda de algo? Pues estudia la Escritura. ¿No sabes cuál es el siguiente paso en tu vida? Estudia la Escritura. ¿No sabes cómo vencer esa tentación? Estudia la Escritura. ¿No sabes qué decisión tomar? Ve a la Escritura. ¿No sabes qué hacer? Ve a la Escritura. O sea, ve a la Escritura. Porque es palabra divina. Y es útil para tu vida y para tu ministerio. Y por ello no tienes que temer cuando hables con las personas sobre el Evangelio, no tienes que temer, es palabra divina, es el poder de Dios que transforma vidas. Por ello, usa la Escritura al evangelizar, porque te darás cuenta que cuando usas la Escritura, todos los argumentos que te presentan se van a derrumbar. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por ello, confía en la palabra de Dios para cambiar vidas. Y reconoce que la palabra de Dios es la que te equipa para vivir una vida agradable delante de Dios. La Escritura es todo lo que necesitas. Dios te la ha dado, es su palabra. Un autor, apellido Stott, dijo: ¿queremos tener esperanza de que en nuestras vidas o en nuestros ministerios de enseñanza podemos vencer al error y crecer en la verdad? para triunfar sobre el mal y crecer en santidad, entonces debemos de acudir a la Escritura. Entonces él menciona básicamente que si realmente queremos vencer el error, queremos crecer en la verdad, queremos triunfar sobre el mal y queremos crecer en santidad, ¿dónde debemos de acudir? ¿Dónde debemos de ir? A la Escritura. Porque es suficiente. Y toda la Escritura es palabra de Dios. Por ello es útil para tu vida y tu ministerio. Asegúrate de atesorarla. Asegúrate de estudiarla y de practicarla. Vamos a terminar en oración.